Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Alas, palabras.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel.
Hoy, en Alas Palabras, nos acercamos al hacer y al pensar de un latinoamericano vibrante, una prosa plena de poesía que ilumina para vernos con nuestros propios ojos. Eduardo Galeano. En la Galería de Arte Nacional en Caracas, conversamos sobre Eduardo Galeano con Nicanor Cifuentes.
Nicanor Cifuentes Gil, ecomilitante y poeta.
Cada vez que vemos el mundo patas arriba, cada vez que los ostrones poderosos, poquitos, tienen tanto, y las grandes, ¿verdad?, poblaciones empobrecidas tienen tan poco, uno lo que hace es recordar la senda ética, metódica, literaria, poética de Galeano, porque no nada más es un escritor meramente latinoamericano o nuestroamericano, es un escritor de calibre universal que en todos los idiomas ha de ser leído por la profundidad como logra atizar al sur, para que el sur se atreva a ver al norte, que siempre entendemos por confundido y por creerse poderoso, pretende doblegar al sur inflamado que ellos generaron.
Las palabras pierden su sentido mientras pierden su color la mar verde y el cielo azul, que habían sido pintados por gentileza de las algas que echaron oxígeno durante 3.000 millones de años. Y la noche pierde sus estrellas. Ya hay carteles de protesta clavados en las grandes ciudades del mundo. No nos dejan ver las estrellas. Firmado, la gente. Y en el firmamento han aparecido ya muchos carteles que claman: no nos dejan ver a la gente. Firmado, las estrellas.
Nicanor Cifuentes Gil, ecomilitante y poeta.
Galeano entiende que somos cuerpos, somos poblaciones, somos países fragmentados, divididos, históricamente vapuleados, y a partir de ese conocimiento y de esa latencia, él emprende un desafío literario que conjuga, digamos, un acervo de dimensiones económico-políticas, culturales, profundas, de raigambre, que terminan convirtiéndose en un espejo donde lo que somos debe ver su rostro, ha visto su rostro y no puede olvidar lo que ha visto allí.
El obraje es un inmenso navío que navega sobre tierras de América. Una galera que jamás deja de navegar, noche y día impulsada por los indios que reman hacia un puerto que jamás alcanzarán, hacia la costa que se aleja reman, y reman los indios, y el azote los despierta cuando el sueño los vence. Hombres, mujeres, niños y viejos hilan, tejen y labran algodón y lana en los obrajes. Las leyes prometen horarios y salarios, pero los indios, arrojados a esos grandes galpones o cárceles, solo salen de allí cuando les llega la hora del entierro. Por el sur del Cusco anda Túpac Amaru liberando indios atados a los telares. Los vientos de la gran rebelión quitan el sueño de los virreyes en Lima, Buenos Aires, y Bogotá.
Nicanor Cifuentes Gil, eco militante y poeta.
Galeano creo que nunca dejó de hacer periodismo, porque hay un compromiso que lo llevó a relatar lo que fuimos desde los nacimientos, las caras y máscaras y el siglo de los vientos, para construir una trilogía llamada Memoria del Fuego. Espejos, su libro final, una historia casi universal, asume, lo digo yo ahora desde este presente, un giro descolonial, porque tiene la humildad de reconocer que la historia no es nada más la que construyó Europa desde su ombligo eurocéntrico y desde su proyecto civilizador moderno. Galeano nos cuenta de Asia, de África, nos permite atravesar sendas, sí, del día a día, de lo que fueron, de lo que son y de lo que van a ser pueblos y civilizaciones, seres puntuales, y allí irrumpe con una idea de mundo, de vida, de destino, y se convierte así Galeano de periodista en casi un amauta, en casi un revelador metafísico de lo que podemos ser. Lo que crearon los humanos, lo hecho, si está mal, puede deshacerse, desecharse, para construirlo. Ese es el grande desafío de su obra.
América arde y gira, quemada y mareada por sus soles, pero los árboles gigantes se abrazan sobre los ríos y a su sombra resplandece la canoa de los sabios. La canoa avanza perseguida por los pájaros y por hambrientas hordas de jejenes y zancudos. Humboldt y Bonpland se defienden a bofetada limpia de las continuas cargas de los lanceros que atraviesan la ropa y el cuero y llegan al hueso, mientras el alemán estudia la anatomía del manatí, el gordo pez con manos o la electricidad de la anguila o la dentadura de la piraña, y el francés recoge y clasifica plantas o mide un cocodrilo y le calcula la edad. Juntos dibujan mapas, registran la temperatura del agua y la presión del aire, analizan las placas de mica de la arena y las conchas de los caracoles y el deambular de las tres Marías por el cielo. Ellos quieren que América les cuente todo lo que sabe, y en estos reinos no hay hoja ni piedrita muda.
Nicanor Cifuentes Gil, ecomilitante y poeta.
La poética de Galeano, sin duda, permea su obra, pero es la poética de la creación, de esa que amarra lo disperso y que se compromete con la historia de lo que fuimos, del daño que nos hicieron, de lo que estamos siendo en tensión creativa y de lo que podemos y debemos ser. Y una poesía que se atreva a decir eso, más allá de la declamatoria, más allá de la rima, más allá del cálculo, de la métrica, entonces es un acto político supremo, luminoso, y Galeano, como muchos y como muchas en este continente, se atrevió a hurgar allí y a ofrendarlo.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los ningunos, los ninguneados, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el sexto capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Umma Islámica. Ahora vamos a dar un repaso a la historia de la tierra palestina desde la Edad Media hasta la configuración del movimiento judío en el siglo XIX. Quédense con nosotros. Dijimos que tras una serie de incursiones con raíces aparentemente religiosas, los cruzados pisaron Palestina y Oriente y tomaron varias ciudades palestinas, incluida Ramala. De igual modo, asediaron Al-Quds, Jerusalén, durante un mes. Tras una serie de largos enfrentamientos, finalmente, el 15 de julio de 1099 d.C., los musulmanes se rindieron. Los cruzados, que procedían de diferentes naciones europeas, olvidaron por completo los argumentos religiosos que esgrimieron al tomar Al-Quds, donde además masacraron a 70.000 musulmanes de su población, y lo sorprendentemente es que en los libros y documentos pertenecientes a la Edad Media se honran con esta matanza. Durante esa época, Beit Olmokadas, Jerusalén, se convirtió en una ciudad cristiana, donde los no cristianos no tenían derecho a vivir. Las mezquitas se convirtieron en iglesias o se utilizaron como establecimientos no religiosos. Los cruzados hicieron bajar el signo de la media luna de la parte superior de la cúpula de la roca y la reemplazaron por una cruz. Profanaron la mezquita de Al-Aqsa, la saquearon y no dejaron durante casi un siglo que se realizara el azán o la llamada a la oración desde allá. Los cruzados cometieron muchos crímenes en Al-Quds. Un sacerdote y cronista llamado Raimundo de Aguilers, quien fue testigo de los hechos, escribió: «Se ven cosas novedosas por todas partes. Un grupo de musulmanes han sido degollados. Mataron a otro grupo con flechas o los obligaron a tirarse desde las torres. Algunos otros fueron torturados durante varios días y luego quemados en el fuego». En las calles hubo un montón de cabezas, manos y pies de los muertos. A su vez, Godofredo de Bouillon, un destacado líder militar en la cruzada, quien posteriormente gobernó el reino de Jerusalén, escribió en un informe al Papa: «Si usted quiere saber qué hicimos con los enemigos que cayeron en nuestras manos en Jerusalén, basta hacerle saber que en el Templo de Salomón nuestras fuerzas galopaban en un charco de sangre de los musulmanes que llegaba hasta la rodilla de los caballos». Otros cronistas también han escrito mucho sobre esos incidentes y relatan cómo las mujeres eran golpeadas hasta la muerte, los bebés eran cogidos por las piernas para separarlos por la fuerza de los senos de sus madres y arrojados contra las paredes, o los golpeaban contra las columnas rompiéndoles el cuello. A los judíos que habían sobrevivido, los reunieron en una sinagoga y los quemaron vivos, y masacraron a 70.000 musulmanes que quedaban en la ciudad. Las cruzadas duraron alrededor de 2 siglos, y los cristianos gobernaron Palestina por 90 años. Mientras tanto, en una coyuntura en el año 1187 d.C. y durante la batalla de Hattin, el norte de Palestina, el sultán Saladino reunió una gran fuerza de musulmanes y venció a los cruzados, y tras la liberación de otras ciudades, asedió Al-Quds durante un largo tiempo y finalmente, después de varios meses, capturó esa ciudad y limpió la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa de las impurezas. Pero tras la muerte de Saladino en el año 1193 d.C. y su entierro cerca de la mezquita Omeyá, surgió una disputa entre sus hijos, situación de la que los cruzados se aprovecharon para invadir Palestina, de la que ocuparon algunas partes y volvieron a conquistar la ciudad de Al-Quds. Después de eso, Al-Salid Ayyub, el sultán Ayyubí de Egipto, logró liberar Al-Quds y Gaza después de 15 años. Sin embargo, La expulsión completa de los cruzados del país de Palestina se produjo casi 2 siglos después de la primera cruzada. Durante dicha expulsión, los habitantes y la gente árabe de Palestina apoyaron al ejército y las tropas islámicas, participaron en la guerra contra los cruzados y orientaron a los musulmanes a encontrar caminos seguros y detectar lugares de concentración de los cruzados. Guillermo de Tiro, arzobispo e historiador de las cruzadas y de la Edad Media, escribió al respecto: ellos enseñaron a nuestros enemigos, es decir, a los musulmanes, cómo eliminarnos, ya que tenían suficiente información sobre nuestra situación. Es importante saber que tras la séptima cruzada y la muerte del último rey Ayyubí, los mamelucos, que eran una dinastía islámica compuesta por comandantes de origen turco, subieron al poder en Egipto. Vencieron a los cruzados y mantuvieron el control de distintas ciudades, incluida Beit ol-Muqaddas, durante casi 3 siglos. Así empezó una nueva época de prosperidad de Al-Quds y Palestina, a las que los mamelucos mostraron especial atención, algunos de los cuales redujeron los impuestos y regalaron valiosos libros del Corán a las mezquitas de Al-Quds, a la vez que procedieron a construir nuevas mezquitas, escuelas, tequillés, lugares religiosos chiíes para conmemorar al imán Hussein, pasos subterráneos y caravazares para los pobres. Los mamelucos combatieron y derrotaron al ejército mongol, que había lanzado una invasión contra tierras islámicas e iba a conquistar Beit ol-Muqaddas, y aniquilaron también a los supervivientes de las cruzadas en la ciudad de Acre, Acre en hebreo. Simultáneamente con esa época y en el siglo XIII de la Hegira, la dinastía otomana fue fundada alrededor de la actual Turquía tras largas guerras y muchas conquistas del sultán Osman Gazi. Después de su muerte y de sus sucesores, subió al poder Mehmed II, el séptimo sultán de la dinastía de los Osmanlíes. En el año 1453 d.C., el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla, el más importante centro del poder de los cruzados y la capital del Imperio Romano de Oriente, y persiguió a los cruzados hasta las puertas de Europa. Tras esa victoria fue conocido como el Conquistador. La conquista de Constantinopla fue un hito en la historia de Europa, y tal y como el conocimiento y la civilización musulmanes ingresaron a Europa con las cruzadas, ese acontecimiento también marcó el final de la Edad Media, dando lugar a grandes cambios tras el Renacimiento y luego del mismo, y Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Otomano durante 500 años. Los otomanos conquistaron muchos países de Europa del Este, como Bulgaria, Yugoslavia, Rumania y partes de Grecia, y su territorio se extendió hasta tierras árabes y países como Irak, el Levante, Hiyaz, Egipto, Sudán y la mayoría de los países del Magreb árabe, el noroeste de África. Ellos acabaron conquistando Palestina en agosto de 1516 d.C. Los sultanes otomanos gobernaron toda la tierra palestina, incluido el honorable Al-Quds, durante más de 4 siglos. La infiltración del poder de ese gobierno y la expansión de su dominio sobre Asia, África y partes de Europa preocuparon a países europeos como el Reino Unido, Francia, la Rusia zarista e Italia, que se sintieron aterrorizados por la dominación del poder otomano. Por eso querían evitar, por cualquier medio posible, la expansión del poder de su gobierno y derribarlo. En este contexto, el gobierno que más esfuerzos hizo para obtener poder y golpear al gobierno otomano fue el Reino Unido. Por otro lado, el rey y los agentes del gobierno otomano en las colonias de su imperio se habían vuelto estrictos y despiadados con sus vasallos y pueblos, lo que amenazaba con generar rebeliones populares en la tierra bajo dominación. En este sentido, a finales del siglo XIX se produjeron muchas revueltas en Palestina, sobre todo en Al-Quds, y el gobierno británico, cuya política se basaba hasta entonces en el apoyo y conservación de la integridad territorial del Imperio Otomano en Asia, de repente cambió de política y plantó cara al gobierno otomano. El gobierno británico tramó muchos complots para mantener su control sobre el Canal de Suez, mantener su poder e influencia en la India y derribar al gobierno otomano. Y al cerrar acuerdos con los árabes, hizo que estos depositaran esperanzas en su apoyo. El gobierno británico provocó la ira de los árabes contra el gobierno otomano, instigándoles a rebelarse. Entre otras cosas, a Hussein, el emir de la Meca, que era representante de los otomanos en Hiyaz, y un hombre ambicioso, le incitó a separarse de los otomanos. Bajo esas condiciones, un grupo de judíos plantearon la idea de una sola nación judía y dieron paso para crear un estado independiente, lo cual fue alentado y apoyado por el gobierno británico. Así nació el movimiento del pueblo judío en 1880 en Europa Central. Estimados oyentes, en el próximo capítulo daremos seguimiento a la historia de la tierra palestina. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más. ¿Qué opinas? Genocidio del pueblo palestino.
El rechazo a los bombardeos indiscriminados que realiza el régimen israelí sobre la Franja de Gaza desde el pasado mes de octubre encuentra un eco en Panamá, donde hay quienes recuerdan la invasión militar de Estados Unidos en 1989 al observar la brutal agresión en Asia Occidental.
¿Qué opinas sobre el asedio del que está siendo víctima la ciudad de Gaza?
Me parece una masacre, es algo que no entiendo cómo las personas pueden justificar, la verdad.
Una brutalidad total que está viviendo el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Yo creo que es una situación terrorífica lo que están viviendo. Creo que el Estado palestino resiste al genocidio del Estado sionista de Israel.
El hambre, las enfermedades, la sed y la falta de acceso a los recursos básicos humanos nos muestra la verdadera naturaleza que por muchos años el régimen sionista ha intentado ocultar y hoy en día está saliendo a la luz pública.
Hay que parar ese genocidio. Ya van más de 20.000 personas asesinadas y me parece una cuestión muy horrible, ¿sabes? Y no me parece que el mundo sea tan deshumano, ¿no?, ante el pueblo palestino.
Un asedio criminal, un asedio que viola todo el derecho internacional, viola los derechos humanos de manera directa y definitivamente que es un genocidio que está en permanente desarrollo, no hay otro nombre.
En 1948, Estados Unidos e Inglaterra impusieron a la fuerza una gran base militar, la más grande del mundo, llamada Israel. Israel no es más que eso, una gran base militar al servicio de Estados Unidos y el sionismo. Se han tomado no solamente la tierra de Palestina, sino que se han expandido y han tratado de exterminar al pueblo palestino.
La comunidad internacional poco o nada ha hecho, sobre todo la Organización de Naciones Unidas, porque está obsoleto el mecanismo del veto para las superpotencias que violentan el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y sobre todo el derecho a la vida y sobre todo abusos a la infancia.
Este asedio es un asedio interminable. Tiene 75 años donde Israel ha demostrado que la única importancia que ellos tienen es la desaparición del pueblo palestino.
La acusación presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por el presunto sometimiento a actos genocidas y apartheid del pueblo palestino respalda los señalamientos sobre un crimen que se vendría cometiendo hace más de 75 años.
¿Crees que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino?
Claro, porque se ha visto que los ataques no han sido específicamente dirigidos hacia personas que de cierta forma están planeando un ataque, sino que se ha enfocado en civiles y en niños.
Sí, totalmente. Sí, sistemático. Al final, quieras que no, es un asedio producto del odio, producto de esos excesos discursivos por parte de una parte, en este caso es el pueblo de Israel, hacia el pueblo palestino.
Bombardean la Facultad de Medicina, por ejemplo, bombardean casas de los... las casas o el edificio de los habitantes. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que se vayan a vivir a todo Egipto? No entiendo. O sea, la Franja de Gaza, imagínense que es tan pequeña como... es más pequeña que la isla de Córdoba. O sea, es un territorio sumamente pequeño y prácticamente lo que están haciendo es un sistema de tierra quemada. Pues destruyen las casas, matan a la gente, entonces la gente tiene que emigrar, no le va a quedar otra. Y eso es un genocidio desde todo el punto de vista.
Definitivamente que es un genocidio, que está dispuesto a sacrificar vidas de musulmanes, de cristianos y de judíos sin ninguna contemplación, porque su movimiento es un movimiento supremacista.
La muerte, el asesinato de un palestino, uno, dos, docenas, ya va por 20.000 personas asesinadas. ¿Por qué no llamarlo genocidio? Llamémosle como es. Es un genocidio.
Hay una limpieza étnica que no es desde ahora, sino que viene desde hace más de 75 años. Es algo sostenido, donde hay desplazamiento, donde hay derramamiento de sangre, donde hay desapariciones, donde hay gran cantidad de muertos, de niños, ancianos, mujeres, de tal manera que es un genocidio tal cual como se define en el derecho internacional.
Por supuesto que sí.
Se está cometiendo un genocidio en Palestina. Nos pareció correcta la denuncia, la demanda del gobierno de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional. Ojalá todos los pueblos del mundo y todos los gobiernos del mundo hicieran lo mismo y apoyen pues esta iniciativa, puesto que no podemos seguir apadrinando en el mundo que, a pesar de que ha sido condenada las arbitrariedades, los bombardeos de Israel en las Naciones Unidas, estos siguen violando la Carta de las Naciones Unidas y haciendo caso omiso a las relaciones entre los países y la comunidad internacional.
Desde distintas organizaciones sociales y movimientos de ciudadanos exigen un posicionamiento claro del gobierno nacional en contra de estos bombardeos, mientras existen denuncias de un trato desigual hacia ciudadanos panameños con nacionalidad palestina en medio de la actual crisis humanitaria.
¿Cómo observas la posición de las autoridades panameñas frente a esta agresión?
En Panamá hay mucha injusticia hacia los palestinos panameños. Principalmente como no se reconoce a Palestina como país, o sea, no hay una embajada, lamentablemente no tenemos los mismos derechos que los israelíes panameños. Por ejemplo, en momentos de crisis, un israelí panameño puede acceder a un vuelo humanitario y un palestino panameño no tiene ese derecho.
Es producto de los intereses que financian la política panameña o el sistema político panameño. Sin duda alguna hay sionismo aquí en Panamá. Y sin duda alguna, estas personas de gran dinero que están en Panamá financian este tipo de actividades, a este tipo de partidos políticos que sin duda alguna van en contra de las causas justas.
Cuando se dieron los acontecimientos que desencadenaron todo esto, el gobierno panameño pidió la repatriación inmediata de los ciudadanos panameños e israelíes. Y está bien porque son ciudadanos panameños y hay que protegerlos. Pero no vimos la misma actitud con los ciudadanos árabes, palestinos, panameños.
El gobierno panameño es una vergüenza realmente de callarse ante la violencia que está sometiendo Israel al pueblo palestino, ¿no? Y al final no representa al pueblo panameño lo que diga el gobierno o el Estado panameño. Me parece una cuestión vergonzoso realmente.
Panamá no ha hecho nada. La verdad, la verdad es que al presidente principalmente no le interesa lo que está sucediendo allá.
O sea, no podemos entender cómo es posible que, tratándose de una situación donde hay niños de por medio, donde han asesinado miles de niños, el gobierno panameño haga caso omiso de lo que está pasando y no sea capaz ni siquiera de sacar un documento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de solidaridad con este pueblo.
El gobierno de Panamá se ha convertido nuevamente en un servil, en un cipayo de lo que es las fuerzas extranjeras, llámese Estados Unidos, llámese Israel, es un empleado más.
Bueno, en este caso no debe existir abstención ni neutralidad, porque se pone de parte del agresor. Y aquí el agresor es el Estado terrorista sionista de Israel.
Estas mismas agrupaciones señalan que la parcialización de la matriz informativa de Occidente se ve claramente replicada en la mayoría de los medios regionales y locales.
¿Qué opinas del manejo mediático local e internacional de lo que acontece en Gaza?
Yo veo diferentes tipos de medios de comunicación en Panamá y he visto que han crecido más medios independientes donde de verdad se esmeran en buscar más allá de lo primero que se comunica y tratar de entender ambos lados de la situación.
Es una narrativa incluso hasta global en la que se pretende silenciar cuando los ataques son contra Palestina, pero cuando son contra Israel o algo por el estilo que le afecte a los intereses de Israel o al pueblo judío, sí salen a relucir hasta con documentales y mucho más.
Forma habitual de trabajar.
Que ellos imponen su agenda y todo aquel que no sigue su lineamiento, sea árabe, sea musulmán, sea judío, sea cristiano, es perseguido. Nada más tenemos que ver cómo nuestros amigos y hermanos judíos ultraortodoxos de Nature Carta, los judíos progresistas que se oponen al genocidio contra el pueblo palestino, son perseguidos, encarcelados y maltratados.
Sabemos que el poder que tiene el lobby israelí, ¿no?, para poder entrar, ¿no?, y manipular información, ¿no?, y es lo que está pasando. Y yo creo que de la boca en boca, y conversar entre las personas cercanas, entre las comunidades, ha servido para poder entender qué es lo que está ocurriendo en Gaza, porque la violencia y la manipulación que está ocurriendo es terrible, terrible, ¿no?
Y en los medios de comunicación los que tienen el mandato son mayoritariamente prosionistas.
Pagan para que no publiquen nada de lo que esté sucediendo allá, hablen lo contrario, de que los palestinos somos los malos, de que los palestinos iniciaron la guerra, cuando no ha sido así.
La mayoría de los medios de comunicación, no vamos a decir todos, la gran mayoría, sobre todo los principales, en el caso de la prensa televisiva, radial y escrita, en su gran mayoría responden a los intereses no solamente de la oligarquía, sino al sionismo internacional.
Los medios de comunicación no están haciendo nada al respecto. Las personas somos los que estamos informando mediante Instagram, publicaciones, para que puedan saber.
Los que dominan los medios de comunicación son los mismos que representan a estos gobiernos que hemos mencionado anteriormente, Israel, Estados Unidos.
Y solamente vemos una sola versión, ¿ya? La manipulación, la desinformación, donde tratan al pueblo palestino de terrorista, cuando los verdaderos terroristas es el Estado sionista de Israel desde el 14 de mayo de 1948, cuando fue creado por el Reino Unido de Gran Bretaña y no por Dios, como ellos alegremente andan diciendo, es una total falacia.
Sin embargo, las muestras multitudinarias de apoyo a la causa palestina que se vienen repitiendo a nivel mundial son la evidencia de la solidaridad de los pueblos, que contradicen los intereses políticos o económicos de muchos estados nacionales en Occidente.
¿A qué crees que se deben las muestras multitudinarias de apoyo a la causa del pueblo palestino?
Yo creo que es por la estigmatización que hay hacia los palestinos porque están tachados como si fueran terroristas. Esa es la imagen que nos han dado.
Creo que a nivel mundial ya la gente se está dando cuenta de las narrativas, de esas imposiciones por parte de estos poderes oligárquicos, y que la gente se está dando cuenta, gracias a las redes sociales, la realidad que está sufriendo el pueblo palestino en las franjas de Gaza.
País que tú nombres, país donde las manifestaciones a favor de Palestina libre, a favor de un cese de hostilidades, a favor de una forma de negociar y que las partes se sienten a encontrar una solución, la población está totalmente clara. Y el discurso contrario es, bueno, tenemos derecho a defendernos. ¿A defenderte de qué? Si estás en un lugar que nunca debiste estar, estás ocupando territorio de la forma más bestial posible.
Como pasó en otros casos en el pasado, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde pueblos eran exterminados y nadie hacía nada, si en este momento el mundo no se levanta, todo el planeta Tierra y todas las poblaciones del mundo corren riesgo de que se genere un precedente de que cualquiera pueda hacer lo mismo con cualquier otro pueblo del mundo.
Los pueblos del mundo siempre va a estar atento a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y se van a levantar siempre en contra de la violencia, ¿no? Pero los gobiernos no nos representan y tampoco los medios de comunicación que manipulan informaciones, ¿no?
Todo el mundo sale a favor de la paz y en este caso a favor de un alto al fuego inmediato y permanente para preservar la vida de los miles y millones de palestinos que están en peligro en la Franja de Gaza.
El pueblo palestino es un pueblo que ha resistido, un pueblo heroico, glorioso, que desde 1948 hasta el día de hoy está resistiendo heroicamente. Y los pueblos del mundo lo saben y no les queda más que brindar su solidaridad a este pueblo.
Creo que la humanidad y en diferentes países nos estamos dando cuenta de lo que realmente está pasando en Palestina, que es un genocidio. La gente se está uniendo en diferentes países y me parece que está bien que tengamos empatía con el pueblo palestino.
Porque los pueblos sabemos de qué lado estar, de qué lado de la historia estar.
Porque es increíble la capacidad de exterminio, crímenes, atrocidades jamás vistas, ¿ya? Cómo prácticamente se está exterminando a la infancia, a la niñez. O sea, son crímenes contra la infancia.
Lo que sucede en Gaza es una crisis humanitaria que merece la difusión global para tratar de detener los distintos abusos que se vienen denunciando en la franja, y en Panamá es un tema que se aborda con actividades culturales, académicas y protestas pacíficas.
¿Piensas que es necesario difundir los abusos de esta guerra y su origen?
Siento que es necesario concientizar a las personas para que también nos vean a los palestinos como humanos, no solo como números, y que podamos vincularnos en la comunidad también a través del arte, de la cultura y de muchísimas cosas. Más allá del arquetipo de guerrero, los palestinos somos humanos.
Es importante que la gente sepa esta doble cara de la realidad, que no solamente todo es lo que se ve en los medios televisivos tradicionales, sino que también a través del periodismo independiente y crítico, también que se deja relucir estas noticias.
Hay que hacer conciencia para que no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, entendamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos de este planeta, y que la violencia y el genocidio no tiene ya cabida en el mundo.
Es tan necesario que se difunda esas informaciones que lo que está ocurriendo con el pueblo palestino, especialmente en Gaza, en los asesinatos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los ancianos, la violencia en contra de los médicos, el bombardeo en las escuelas, a los centros médicos. Es una cuestión que se debe difundir para que sepamos qué es lo que está realmente ocurriendo en este espacio del mundo.
Cualquier actividad, por muy pequeña o grande que pueda ser a favor de la causa palestina, es una actividad a favor de la humanidad, es una actividad a favor de la paz, es una actividad a favor de la justicia, y por eso en Panamá no hemos parado de hacer actividades de todo tipo, tanto sociales, culturales y académicas, para que la causa palestina sea conocida por el pueblo panameño.
Mientras que estemos nosotros aquí, vamos a hacer lo posible para que nos sigamos reuniendo y se vea el apoyo que tenemos hacia Palestina.
Esto es importante, que el mundo entero, todos los rincones del mundo, sepan lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando contra el pueblo palestino.
Sí, caminata, marcha, y me parece perfecto para solidarizarnos con lo que está pasando en Palestina, me parece que está bien.
Es importantísimo que medios, que historiadores, que intelectuales, que gente común, que el obrero, que el campesino, que el pueblo total, hable sobre la situación de Gaza, sobre la situación de Palestina.
La situación de Palestina ha cobrado una relevancia particular en los últimos meses y es una causa que repercute directamente sobre aquellos pueblos del mundo que aún se mantienen en resistencia contra el colonialismo y otros abusos supremacistas.
¿Qué significa Palestina para los pueblos que resisten en el mundo?
Identidad, cultura, o sea, Palestina es un país que tiene demasiada cultura, poesía, música, comida deliciosa.
Significa ese sinónimo de lucha, de una lucha histórica por su liberación nacional, por su soberanía y por su libre decisión de tránsito en su territorio.
Como panameño, creo que la consigna una sola bandera, un solo territorio, para mí representa
la lucha de un pueblo, la dignidad de un pueblo por ese arraigo a la tierra, esa gana de defender lo que te da vida. Panamá ha tenido ese tipo de conflicto en su momento con la antigua zona del canal y con las bases militares, y sabemos lo que es tener un enclave dentro de tu territorio, sabemos lo que es vivir de alguna forma oprimido por un poder que dice controlar tu territorio, y estas cosas las hemos vivido. Entonces, es una solidaridad que la entendemos, hemos vivido esta situación.
Palestina es un pueblo originario, son un pueblo aborigen. El pueblo palestino tiene la ciudad de manera continuamente habitada más antigua del planeta Tierra, que son Jericó y Gaza. El templo de la mezquita de Gaza que fue destruido, ese templo tiene una antigüedad de más de 5.000 años. Pasó desde los musulmanes hasta los cristianos, porque no importaba la religión, el pueblo que había ahí era el pueblo palestino, el pueblo filisteo, el pueblo original, el pueblo cananeo que es originario de esa tierra. Nuestra causa representa a todos los pueblos autóctonos del mundo.
Yo como cuna, esto lo veo de una forma tan cercana, ¿no? Sí, la lucha del pueblo palestino, porque el pueblo palestino lucha en contra del colonialismo, ¿no? De cómo la violencia, cómo el robo a sus tierras está ocurriendo en el pleno siglo XXI, ¿sabes? Y a nosotros nos ocurre lo mismo. A las poblaciones indígenas de Abiyala, de Asia, de África, que ocurre lo mismo.
Palestina es dignidad. Palestina es un pueblo que siempre se ha mantenido de pie y nunca de rodillas. A pesar de todas las adversidades, toda la violencia que se ha instaurado contra Palestina desde hace más de 75 años, Palestina nos demuestra que la resistencia creativa es la que va a permitir la existencia de una población heroica, una población valiente, una población que nos demuestra que no hay colonialista fuerte. Hay pueblos fuertes que pueden derrotar a ese colonialista.
Y autodeterminado.
Síntesis. En este mes de febrero han sido reanudados los diálogos de paz en Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca hacer realidad la paz total en el país, ha llegado a acuerdos históricos con la guerrilla, con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ha iniciado también conversaciones con la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El gobierno de la Nación Suramericana y los guerrilleros del ELN extendieron el acuerdo de alto el fuego bilateral por otros 6 meses, desde el 6 de febrero pasado.
Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador del ELN.
Hacer un cese a fuego en Colombia no es fácil. En el caso nuestro, hemos dado órdenes de cesar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas Estatales, pero en los 6 meses que duramos en este cese, se incrementaron arremetidas en contra nuestra por los paramilitares. Entonces, eso lo estuvimos analizando. Y otros factores que nosotros consideramos que ponen en riesgo el cese. Pero afortunadamente, aquí de manera muy detallada, resolvimos o intentamos resolver cada uno de esos factores de crisis. Eso permitió otro de los grandes resultados de este ciclo, que es una nueva prórroga de 6 meses.
Vera Grave, jefe negociadora del gobierno.
Tenemos que lograr que este cese signifique cada vez más, mayor protección a la población en los territorios, que se superen los confinamientos, desplazamiento, que podamos abordar tema de las víctimas, de los pueblos étnicos, de las mujeres, del género, todas tareas por hacer. Hay un hecho histórico, es que el ELN suspende como decisión las retenciones con fines económicos, como las llama el ELN. Eso es un paso fundamental que tenemos que valorar.
En esta ronda de negociaciones celebradas en La Habana, la capital cubana, las dos partes también acordaron la creación de un fondo respaldado por múltiples donantes para financiar el proceso de paz.
Vera Grave, jefe negociadora del gobierno.
Se crea un fondo multidonante de paz para este proceso que se abordó con transparencia y con la participación de todos. En función de este proceso, basado en principios de transparencia, de respeto a la legalidad, a las normas internacionales y nacionales, que busca fortalecer y hacer sostenible este proceso.
El gobierno del presidente Petro reinició las conversaciones de paz con el ELN en 2022 como parte de una política de paz total para poner fin al conflicto de 6 décadas en el país sudamericano, en el que han muerto más de 450.000 personas. Hasta el momento, el actual gobierno colombiano ha sostenido 6 rondas de conversaciones de paz con el ELN, un proceso apoyado por México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile, que participan como países garantes. En este sentido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su esperanza en los acuerdos de cese el fuego entre el gobierno y las guerrillas, aunque pidió medidas para proteger a los firmantes del Pacto de Paz de 2016, que son blanco de actos de violencia. El organismo le da la bienvenida al anuncio reciente de cese el fuego por 6 meses más entre el gobierno y el ELN. Esto lo dijo en rueda de prensa en Bogotá, capital colombiana, representante de Suiza.
Pascal Weyriswil, representante permanente de Suiza de la ONU.
El Consejo de Seguridad acoge con satisfacción el reciente anuncio de la prórroga del cese del fuego bilateral entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional por 6 meses y la continuación de la verificación y seguimiento complementarios del alto el fuego por parte de la misión de verificación de la ONU.
En una tercera visita oficial al país sudamericano, el organismo observa los avances en la implementación de ese histórico pacto y pone la lupa sobre las medidas necesarias para proteger a los signatarios del acuerdo de paz y defensores de derechos humanos, grupos vulnerables que han sido víctimas de la violencia.
Caroline Rodríguez Virgen, representante de Guyana en el Consejo de Seguridad.
We further welcome the government of Colombia's public commitment.
Damos la bienvenida al compromiso público del gobierno colombiano de acelerar la implementación del capítulo étnico mediante la firma de un pacto nacional para completar el 60% de su implementación para 2026. Y hemos instado al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para cumplir su promesa.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un resumen de los obstáculos y esperanzas en este proceso de paz.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, pues tenemos que decir también que no se ha cumplido. Hay impunidad. El resultado hasta esta fecha, alrededor del conflicto armado colombiano, es que sigue existiendo la impunidad. Todos los indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de agua potable, de niveles de cobertura de educación, es decir, las condiciones básicas de existencia, siguen siendo las mismas que antes de los acuerdos de paz.
Desde su llegada al poder en 2022, Petro apuesta por una salida dialogada para poner fin a 6 décadas de conflicto armado que persisten pese al acuerdo de paz y las negociaciones en curso. En noviembre de ese año comenzaron en Caracas las negociaciones rotativas de paz con el ELN, que según cifras oficiales cuenta con más de 5.000 miembros en activo. Otra noticia relevante para Colombia ha sido el inicio de conversaciones también con las disidencias de las FARC, la llamada Segunda Marquetalia, dirigida por Iván Márquez. Las dos partes aseguran que coinciden en la necesidad de llevar a cabo un proceso de paz ordenado y respetuoso que brinde tranquilidad a la sociedad colombiana. En una declaración conjunta, ambas partes esbozaron planes para la creación de zonas fronterizas de paz que podrían ayudar a estimular la economía.
Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado.
Aunque la mayoría de los miembros de las FARC se desmovilizaron en el marco de un acuerdo de paz en 2016, dos facciones importantes de este grupo armado lo rechazaron. Segunda Marquetalia, que lleva el nombre de un pueblo de Colombia, opera principalmente en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela. Está formado por unos 1.670 miembros, de los cuales unos 1.060 son combatientes y 610 pertenecen a redes de apoyo. El pueblo colombiano y los analistas han tenido una reacción positiva a estas recientes noticias. Uno de los mayores desafíos para la política de paz total es la existencia del paramilitarismo. Los paramilitares formados supuestamente para defender a los terratenientes colombianos seguirán expandiendo sus territorios una vez que los guerrilleros dejen sus armas tras llegar al acuerdo con el gobierno. Más de 400 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde su desarme tras el acuerdo de 2016. El presidente colombiano lo ha tenido en cuenta y al inicio de su gobierno declaró que los paramilitares también deben sumarse a los diálogos para la paz total en Colombia.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike.